Segunda de Corintios capítulo 1 y los primeros tres versículos. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y hoy vamos a empezar con nuestro estudio sobre la segunda epístola de Pablo, del apóstol Pablo, a los corintios. Ya hemos estudiado primera de Corintios y después tuvimos un mes de un break en mes febrero, pero ahora vamos a empezar a segunda de Corintios, y son 13 capítulos y hay muchas cosas que cubrir en poco tiempo. Pero primero déjeme decirle, usted debe tener sus notas allí, la introducción y el bosquejo del libro, de la epístola. Primero, más de todo, ¿quién la escribió? Pues fue el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo. Ahí dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo lo escribió. Pero en realidad, hermanos, algo diferente en esta carta a la segunda, a la primera de Corintios. En primera de Corintios, pudimos ver el corazón y la condición de los corintios, de la iglesia en Corinto. Podemos ver, era una iglesia con mucha división, a diferentes bandos, ¿verdad? Que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y era puro problemas en esta iglesia. Y vimos, podemos ver hasta problemas en cuestión de orgullo y jactancia, ponían mucho énfasis en la sabiduría humana, y ellos seguían mucho la idea de los filósofos como Aristóteles y Platón y gente así. En una iglesia también muy carnal, él mismo dijo en capítulo 3 que era una iglesia carnal. Él quería enseñarles, hablarles cosas espirituales, pero eran muy carnales. Y después hasta vemos en capítulo 5, un hombre cometiendo adulterio con su propia madrastra, la esposa de su padre. Y era un tipo de incesto, ¿verdad?, que había ahí en la iglesia. Y la iglesia lo permitió, era una iglesia jactanciosa, no les importó. Y después vemos en capítulo 6, pudimos ver en capítulo 6 de 1 Corintios, hermanos llevando hermanos a la corte, delante de inconversos, era muy triste. En capítulo 7, un problema de la fornicación. Si usted recuerda, hasta Pablo dijo, sabe, mejor que cásense, mejor que casarse que estarse quemando. Y había problemas con fornicación en esa iglesia. Era una iglesia carnal, una iglesia dividida, una iglesia dado a las pasiones sexuales. Y vemos entonces también una iglesia idólatra. En capítulo 10 podemos ver, hasta tanto que se hicieron enojar al Señor. Y en capítulo 11, en la Santa Cena, el Señor les quitó la vida de muchos. Hasta enfermó a otros, les debilitaron muchos. Era una iglesia muy disciplinada por el Señor. Y después, pues, veamos entonces, esa iglesia tenía problemas. Tenía problemas. Y podemos ver la condición y el corazón de la iglesia. En tantas palabras, era una iglesia carnal y egoísta. Es como la iglesia de hoy, ¿no? Es como la iglesia de 2021. Así es en la iglesia. Si usted lee primero de Corintios, usted da cuenta hablando de la iglesia en muchas iglesias hoy en día. No existe fornicación en las iglesias. No existe hermanos peleando contra hermanos en las iglesias. No hay división en las iglesias. No hay también muchas veces problema con el liderazgo en los hogares, donde la mujer es la cabeza y no el hombre es la cabeza, como Pablo dijo en 1 Corintios 11. Era un problema también allí. Y vemos entonces que eso está pasando hoy en día. Pero cuando llegamos a 2 Corintios, es otra cosa. ahora podemos ver el corazón y la condición del apóstol Pablo. Es el otro lado. En 1 de Corintios el énfasis es estar en la iglesia. Pero en 2 de Corintios el énfasis es estar en el apóstol. Y lo que él considera es importante en el ministerio. Entonces vemos el corazón de Pablo, como él amaba esta iglesia. Y de todas las epístolas de Pablo, no hay una tan íntima como esta. Y a la vez es la menos leída y menos entendida, captada de todas las epístolas. Es interesante, pero segunda de Corintios, vamos a estudiar en estos tal vez 6, 9 meses que siguen, vamos a estudiar acerca de muchas cosas, pero vamos a ver el corazón de Pablo, más que en las otras epístolas. La otra que es casi, número uno sería segunda, otra íntima sería Filipenses, pero segunda de Corintios es la más íntima de Pablo, y ahí se ve el corazón de Pablo. Entonces vamos a estar estudiando más y acerca la audiencia y a quién estaba escribiendo él, pues a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Aquí está en capítulo 1, versículo 1. Y dice aquí, al apóstol Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero no más en Corinto, sino todos los santos que están en Acaya. Acaya es otro nombre por Grecia, ahí donde estaba Atenas. Y Corinto era muy similar a Atenas, ¿ok? Creían mucho en las filosofías, los filósofos y la sabiduría. Entonces, y vemos aquí también versículo 1, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. So, no estaba limitado a Corinto, pero estaba limitado. El mensaje era para todos. Y vemos entonces cuándo fue escrita esa epístola. Tenemos la tendencia de creer que esa fue la segunda carta, pero no fue. Porque hubo otra carta antes de Primera de Corintios que él escribió. Porque Primera de Corintios es una respuesta a lo que ellos habían escrito a Pablo acerca de ciertas cosas. So, mira conmigo, por ejemplo, si usted mira en Primera de Corintios, capítulo 7, es un ejemplo. Hay otros, pero me viene a la mente ahorita 7:1, Primera de Corintios. Ahora tomen en cuenta, estamos leyendo Primera de Corintios, pero no era la primera carta. Dice en versículo 1, 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y la habían escrito a él antes. Y vemos que entonces había ya comunicación entre Pablo y ellos. No era la primera vez, ¿ok? Y entonces, y si ustedes siguen leyendo, verán ustedes que él habla en esta epístola de cosas que él había escrito a ellos antes, ¿ok? Entonces, y es muy importante. Ahora, quiero que miren aquí en 2 de Corintios otra vez. En 2 de Corintios era la tercera carta. Primera de Corintios era la segunda carta, porque él había escrito antes a ellos, había comunicación antes a ellos. So, vemos entonces ahora en la fecha que él escribió, más o menos, ¿sabe? Déjame decir algo del apóstol Pablo. Si muchos creen que él era un viejito cuando él murió, y no era un viejito, quiero que entiendan una cosa. En el año más o menos 30, Cristo nació, murió más o menos en el año 30. Dicen 29 o 30. Dice, ¿cómo es que él nació? Él nació en el año 3 antes de Cristo. Es difícil explicar porque los años, la manera de medir los años cambió entre los años. Pero Cristo nació más o menos 3 antes de Cristo y después murió en el año 29 o 30. Haz la cuenta. Cuando Esteban predicó la palabra, cuando Esteban predicó y lo apedrearon, si usted recuerda bien, okay, eso fue muy poco después que Cristo había ascendido al cielo. Entonces lo que pasa es que cuando Cristo ascendió al cielo, fue poco después que Esteban murió. Y dice que había un joven que aprobó la muerte de Esteban. Entonces, eso está en capítulo 7 de Hechos. y este joven era Saulo. Es decir que más o menos, vamos a números redondos, en el año, por ejemplo, 31 o 32, en el año 31 o 32, Saulo todavía era un hombre que perseguía la iglesia. Era un joven con mucho futuro. Esta carta fue escrita más o menos en el año 57, unos 25 años después de la muerte de Esteban. Es decir que Pablo tenía más o menos 50 años, 55 años, cuando esa carta fue escrita, y él no rebasó 60 años cuando él murió. El apóstol Pablo no era un viejito que tenía 80 años y ya, no. Él era un hombre más o menos maduro, murió con menos de 60 años de edad, y la razón por la cual su apariencia física era muy difícil es porque él sufrió mucho por su fe. ¿Cómo estaría usted si por 20 y tantos años te han apedreado, te han dado látigos, has sufrido hambre, has sufrido frío en las cárceles romanas, has sufrido tantas cosas? ¿Cómo estaría su cuerpo con 60 años? Tal vez como un cuerpo de 80. Entonces es muy importante entender que el ministerio de Pablo no era más de 25 años, total, por mucho. Entonces él hizo tanto en 25 años, pero el hecho es, no es que él sirvió al Señor por 40 o 50 años y murió un viejito, un ancianito, no fue así. Él murió relativamente joven, tal vez 59, 60 años de edad. Y él murió porque el Señor lo recogió y murió por su fe cuando le cortaron la cabeza. Y su última carta fue 2 Timoteo. Quiero que entiende todo eso porque el apóstol Pablo es el que nos, él es que escribió esta epístola y vamos a conocerle mejor. Y por eso, vamos a ver bien rápido aquí. Quiero que, mira conmigo, por ejemplo, ¿dónde comienzo yo? Porque el apóstol Pablo sufrió mucho. Y la verdad, hermanos, si ustedes leen, vamos a aquí, por ejemplo, en capítulo 11 de 2 de Corintios. No vamos a predicar sobre, nada más quiero que ustedes tengan una idea. Versículo 16. Pensaron que él era loco. Y dice en 11:16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me glorie en un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriar, diciendo, como ustedes toleran a los locos, voy a hablar como un loco entonces, como un tonto. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Él está usando sarcasmo, está siendo sarcástico o satírico. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, ahora, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Soy siguió aquí, para que vean ustedes, para que tengan una idea. Aquí se ve el corazón de Pablo, que tanto él sufrió. Pues, ¿cómo cree que iba a estar su cuerpo con los años? Por eso, hay hombres que tienen 60 años y tienen cuerpo de 80 por su vicio. Pero Pablo tiene un cuerpo de 55 años y tal vez con un cuerpo de 80, no por los vicios, pero por Cristo. Ahora, ponte a pensar, hermano, nada más, un poquito. Este hombre, viviendo hoy, ¿ustedes de veras creen que él tendría tanto miedo de un virus? ¿Con todo lo que él sufrió? O muchos le dirían a él, Pablo, cuídate de tu cuerpo, nada más tienes un cuerpo, tienes que cuidarlo. Pablo no se preocupó, él dijo, el cuerpo corporal vale poco. Pero él quería, entregó por completo su vida, su espíritu y su cuerpo al Señor. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo no vivió muchos años, porque él consideró mejor vivir pocos años sirviendo a Cristo que vivir muchos años sirviendo a mí mismo. Y eso fue la mentalidad de este autor, para que tengan idea de quién estamos hablando aquí. Y esta epístola es más de una porción. Hay muchas partes que vamos a ver algo del corazón de Pablo que no se ve en las otras epístolas. So, es como una ventana que nos permite ver dentro del corazón de Pablo. Y vemos también el propósito del libro de Segunda de Corintios. Pues hay cuatro propósitos que yo pude anotar, tal vez hay más, pero yo encontré cuatro. Y primero, el apóstol quería asegurarse de que la iglesia no fuera demasiado severa con el delincuente mencionado en su carta anterior. Recuerda que este hombre que cometió adulterio con su madrastra, la mujer de su padre, y la iglesia no hizo nada, Pablo lo entregó a Satanás. Y es bíblico entregar personas al diablo. Es bíblico, Pablo lo hizo. Si no fuera bíblico, Pablo no lo haría. Pero Pablo entregó a este hombre a Satanás. Eso está en 1 Corintios capítulo 5. Y después, él fue disciplinado y nadie pudo ya tener relación con él. Ya no lo podía tratar como un hermano. Y después de un tiempo, Pablo dijo, ya basta ya eso. Vuelve a recibirle. Y eso lo encontramos en capítulo 2. Usted mira conmigo, capítulo 2, de 5 al 11. Pero si alguno dice aquí, versículo 6, 2, 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Vemos aquí entonces que Pablo no quiere que la iglesia siguiera para siempre, perpetuamente con la disciplina. El hombre ya parece que ya sufrió suficiente, debería ahora restaurarle y que él fuera ya otra vez parte de la iglesia. Y eso es, habla de la restauración, hermanos. Y entonces Pablo no quería que ellos fueran demasiado ya severos con este hombre. Él pecó. Ya fue disciplinado, hay que recibir. Y es una gran lección que vamos a ver cuando llegamos a ese capítulo. Que la disciplina no es para castigar, sino para restaurar. La restauración es una forma de reconciliación. Y vemos también, hermanos, que él quería darles a los creyentes de Corinto, segundo propósito, un estándar para seguir. ¿Qué tipo de estándar? Un estándar para el ministerio. Mientras servían en el ministerio que Dios les había dado. Déjenme decirles, cada uno aquí es un ministro de Cristo. Tú eres un ministro. Ahora, si tú sirves o no conforme a tu llamado, esa es otra cosa. Pero tú eres un ministro. Y si tú crees que tu ministerio es calentar una banca, escuchar sermones cada domingo, eso no es un ministerio. Ese es un deber de todos. No deja de congregarnos. Pero ¿qué vas a hacer durante tu vida, durante la semana, durante el mes, durante el año, durante el resto de tu vida? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Eso es otra cosa. Y entonces, él quería darles un estándar. Entonces, usted mira capítulo 4. y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Todos somos, hermanos, hijos de Dios, hijos de su misericordia, y nosotros recibimos su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios en su placer, le da gusto, placer de bendecirnos y servirle es una bendición. Pero en el ministerio a veces vienen dificultades. Y él dice en versículo 1, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, que todos tenemos cosas vergonzosas en nuestras vidas que tenemos que renunciar. No andando con astucia, es decir, usando tu astucia, tu mente, en vez de depender del Espíritu Santo. No adulterando la palabra de Dios, no cambiando lo que a ti no te conviene y comienza a evitarlo, ignorarlo o cambiarlo. Sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestro ministerio es ser un ministro, somos ministros íntegros. Que la conciencia de nadie de nosotros sea que no esté molestando, que esté limpia. Y vemos también entonces, Dios nos llamó a ser ministros. Y es muy importante eso. Y a veces nosotros no cumplimos con eso. A veces tenemos la tendencia de creer que el pastor es el ministro. No, tal vez yo soy el líder de la iglesia, pero de ninguna manera soy el único ministro. Cada uno aquí que tiene a Cristo es un ministro. Ahora, si tú no sabes lo que es tu ministerio, Dios te va a decir, muestra, pídele, Señor. Señor, muéstrame. Y Él te mostrará. Pero muchas veces nosotros no queremos porque cuesta servir a Dios. Cuesta. Es más fácil venir domingo, escuchar un sermón, irnos para la casa y ya, lávame las manos. Es otra cosa servirle. Y servirle 24/7. Y servirle, entregarle tu cuerpo y tu espíritu a Él. Es otra cosa. Y vamos a hablar de eso, porque Pablo está usando su propia vida como un estándar para que nosotros imitemos a Él. Y vemos también, el apóstol quería dar más instrucciones sobre la ofrenda colectada para los santos necesitados en Jerusalén. Y eso se encuentra en capítulo 9. En capítulo 9 de esta epístola dice, usa la palabra ministración, que es decir, el servicio, la ofrenda que recogieron. Dice 1:9:1, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es que era una iglesia, por lo menos ellos dieron para ayudar a los santos necesitados, y esto sirvió como un estímulo para otras iglesias. Entonces, dice aquí, y si usted mira aquí, entonces, también, versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sabe qué, hermanos? Eso bueno también aplicarlo en nuestras ofrendas para las misiones. Diezmar es su deber. Eso ni es diezmo. Hablando más allá del diezmo. Para las misiones. Cuando estamos dando, como dice Pablo, vuestra generosidad. ¿Está dando nada más una migaja al Señor? ¿Está dando una limosna? ¿O es una generosidad? Cuando hay familias que fácilmente pueden dar $500 por año para las misiones, $10 por semana. E imagina usted cuántas familias alcanzaríamos fácilmente $20,000 en vez de $16,000 o $15,000. Podemos rebasar la meta y mucho más, pero no todos tienen esa generosidad en su corazón. Créemelo, hermanos. Cuando no damos, no es porque no tenemos, es que no tenemos porque no damos. Tenlo por seguro. Si no fuera así, Dios es mentiroso. Porque Él dice que Él bendice el dador alegre. Por supuesto, se encuentra aquí en esta epístola, capítulo 9. So, vemos entonces, el apóstol quería dar más instrucciones sobre la ofrenda colectada para los santos necesitados en Jerusalén. Y vemos ahora también otro propósito, quiere defender. El apóstol defiende su apostolado, su ministerio y autoridad contra los falsos maestros que lo han criticado. Y mira capítulo 10, nada más un ejemplo. Capítulo 10, versículos 10 y 11. Y dice, porque a la verdad dicen, hablando de Pablo, la gente, hablando mal de él, chismeando de él. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo ni era buen predicador, no era buen orador. Él era un buen maestro, era un apóstol, pero no hablaba bien. Tal vez su manera de hablar no era tanto como los filósofos de Corinto y de Atenas. Era menospreciable su hablar, como de Moisés. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Es decir, ok, está dudando mi apostolado, está dudando mi autoridad, espera que llegue yo. Cuando yo llego, van a ver si de veras soy un apóstol o no. Y hermanos, hay gente que han caído muerto por un apóstol. Mira, Ananías y Zafira cayeron muertos delante de Pedro, el apóstol. Y el apóstol Pablo tenía mucha autoridad, pero corporalmente se veía débil. Su hablar no era extravagante, era menospreciable, dice. Pero su poder era otra cosa. Y en el apóstol Pablo vamos a ver que Dios no está limitado a tu situación física, a tu situación, a tus habilidades. Dios no le importa tus habilidades. Dios lo que quiere es tu disponibilidad, que sea disponible. La disponibilidad vale más que las habilidades. Y cuando hay un espíritu disponible, Dios puede usar un burro para hablar. Y lo ha hecho. Y si Él quisiera hacer, las piedras pueden hablar. Tiene nada que ver contigo, hermano. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Dios que obra. Todo es de Él. Y eso vamos a aprender. Si tú quieres ser un buen ministro de Jesucristo, es una buena lección. Y el estándar que Pablo ha establecido, o más bien revelado, porque Dios lo estableció. Y Pablo está revelando este estándar. Hey, tú quieres ser fiel, tú quieres ser usado por el Señor, que sea menos de ti y más de Él. Así es, como dijo el apóstol, pero Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él incremente, que Él aumenta. Y así es. So, eso es el propósito de esta epístola, hermanos. ¿Y cuál es el tema de este libro? Pues hermanos, el tema es un ministerio evangélico genuino, genuino. Tú puedes tener un ministerio y no ser genuino. Tiene que haber autenticidad, hermanos. Tenemos que ser auténticos. Tenemos nosotros que servir al Señor con un carácter, un corazón íntegro. Y muchas veces las iglesias se enfocan más en las habilidades. Y hermanos, algo que he aprendido con los años. Yo leí esto años para atrás, cuando era muy nuevo en la fe, de un libro de Watchman Nee, un chino que ya está con el Señor. Y él dijo, se llama el libro Realidad Espiritual, Spiritual Reality. Y algo que él dijo y me quedó grabado, y después yo vi que sí es verdad. Y ahora veo que no porque lo dijo, porque yo he observado. A veces, muchas veces, la mayoría de las veces, los que tienen más talentos en la iglesia son los más carnales. Es interesante. Porque Dios usa a los menos, que tienen menos talentos, para que Él sea glorificado. Cuando una persona es muy inteligente y sabe hacer las cosas con su astucia, no hay lugar para el Espíritu Santo. Cuando una persona es muy buena para cantar y tocar, no hay lugar para dejar que el Espíritu ministre a la gente. Es su ego. Le gusta cantar y le gusta tocar y cantar. Pero cuando una persona reconoce, yo no puedo, Señor. Ahí es donde el Señor dice, está bien, yo lo haré por medio de ti. Pero a veces los más carnales son los más que tienen más dotados con talentos. Son los más talentados. Es una de las ironías. Y una iglesia carnal va a apreciar más hermanos carnales con sus talentos carnales. Pero una iglesia espiritual mira más allá de las habilidades y la apariencia, sino que pone la mirada en el Señor obrando por medio de esa persona. Por eso es muy importante entender un ministerio evangélico genuino, hermanos. Y Dios quiere que seamos genuinos. Y después vemos las palabras claves. Se encuentra la palabra ministerio 7 veces y ministro 5 veces. Y la verdad no me acuerdo porque se me pasó ministración, no lo puse. Pero también encontramos ministración. Quiere decir que el servir, el ministerio es muy importante, hermanos. So, vemos ahora cuáles son los versículos claves. Pues hay 2. Uno habla del ministerio, el otro habla de lo que hizo Cristo en la cruz cuando Él también sirvió. Él vino a servir y Él vino a morir. El primero encontramos en 4:1, capítulo 4, versículo 1. Dice, aquí están sus notas. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso es un versículo clave de este libro. Habla del ministerio. Y todos aquí somos ministros. Pero no todos somos. No todos estamos sirviendo. Esa es culpa de suya. Pero Dios le llamó. Y la Biblia dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Dios nos llamó y nos ha dado la capacidad de servir. Pero muchas veces nosotros enterramos los talentos, enterramos los dones y no servimos. Y seguimos muy contentos, justificándonos con los pretextos, con ese sentido de seguridad falso que, oh, yo estoy bien y Dios va a demandar de ti, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué no serviste? Y es interesante, ¿dónde encontramos, en cuál epístola, donde dice que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? En esta epístola, capítulo 5. Y vemos que cada cristiano rendirá cuentas a su Señor por el bien o mal uso de los dones y del ministerio que Él te ha dado. Y nunca olvida de eso. Cuando tú recibes un ministerio, ese ministerio es un privilegio. Dios te ha dado ese ministerio porque es por su misericordia. Es un privilegio servir al Señor. Lo que dice aquí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tu ministerio, mi ministerio está basado en la misericordia del Señor, porque la verdad todos merecemos ser lanzados al lago de fuego. Todos merecemos el infierno. Nadie merece ser un hijo de Dios y menos un ministro de Dios. Y somos ministros. Y quiero que miren conmigo en Efesios capítulo 4. Nada más para dar un poquito más de luz. Recuerda que el apóstol Pablo era un apóstol, hablando de su ministerio. Y dice aquí entonces, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, ya no hay profetas y apóstoles hoy en día, pero sí evangelistas y pastores. Y dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, porque el que nos ha dado pastores y maestros y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, equiparlos, prepararlos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros todos. Si tú fuiste salvo, tú eres un santo. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es. Y por eso Pablo estaba actuando como un apóstol que era para equipar a los corintios para la obra del ministerio. Y en lo que nosotros vamos a estar estudiando. Y voy a ser franco, hermano. Algunos de ustedes van a sentir muy incómodos, muy desafiados, challenged en inglés, porque simplemente andan en desobediencia. Son muy comodines. Les gusta más escuchar y ustedes se justifican con eso. Pero otros de ustedes sirven al Señor y van a sentir la confirmación del Espíritu Santo. Wow, Señor, gracias porque te ha estado sirviendo y gracias por... ¿Quiénes son? Cada uno aquí va a saber con tiempo. Pero una cosa le voy a decir. todos somos ministros. Algunos ministros obedientes, otros ministros desobedientes, pero todos somos ministros. Y esto no cambia. El hecho que uno quiere vivir con avestruz con la cabeza en la arena, eso no cambia el hecho. Todavía tú eres un ministro. Entonces, por eso esta carta va a servir para establecer un estándar y para retarnos y para también, sí, depende de lo que voy a decir, advertirnos que rendiremos cuenta al Señor por un buen servicio o mal servicio o mediocre servicio en el ministerio. Pero todos tenemos un ministerio. Denlo por seguro. O la Biblia es mentira, o Pablo mintió y era un error. Y no hay errores en la Biblia. Lo vemos también ahora, otro versículo clave, es que así, en 5:20, y aquí dice lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Él era el mero mero de los ministros. Él vino a ministrar, a servir. El Hijo de Dios vino a servir a los hombres y no ser servido, Él dijo. Pues mira, aquí está, podemos decir, lo colmo en cuestión del servicio. No hay más alto que eso. El clímax. Dice, así que, 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Tú eres un embajador. Tú representas al Rey a este mundo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Y cuál es nuestro mensaje con el mundo? Reconciliados con Dios. Reconcíliense con el Señor. Están separados, están apartados. Él quiere recibirlos. Nosotros somos embajadores en este mundo. Y dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora yo le dije, algunos de ustedes van a sentir incómodos. Hay tres maneras de reaccionar con eso. Uno es seguir en su indiferencia, seguir con su pretexto o tu fantasía y creer que estás bien cuando no estás bien. O enojarte e irte de la iglesia. Algunos, muchos han hecho eso. Se enojan. No me gusta aquí, no hay amor. No me gusta cómo predica el pastor. ¿Qué culpa tengo yo? Está en la Biblia. Y se van enojados. U otros, ¿sabe qué? Se arrepienten y buscan al Señor y sirven al Señor. O sea, hay tres soluciones. Uno es quedarte como estás. Otro es enojarte y no regresar o dejar de venir. Y el otro es arrepentirte, confesarlo y buscar al Señor. ¿Qué otra queda? No queda otra, hermanos. Entonces, cada uno aquí va a reaccionar de manera diferente. Pero yo no puedo echar agua a la leche y hacerlo más menos leche, o echar agua a la verdad y disminuirla por contentar a la gente. Porque después yo rendería cuenta al Señor por haber sido infiel a su palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, otro lado de sus notas, se ve aquí el bosquejo de primera de segunda de Corintios. Y en segunda de Corintios, vemos aquí, hay tres, bueno, con la conclusión cuatro, pero ver tres secciones principales. En la primera es la esencia de un ministerio aprobado por Dios. Si tú eres un ministro, y si somos, la Biblia ya fue establecido eso, tú eres, yo soy. Entonces, la esencia de un ministerio aprobado por Dios. Si yo soy ministro, yo quiero ser aprobado por el que me envió. No quiero ser aprobado por el mundo, ni por la congregación, ni por el pastor. Tengo que ser aprobado por Dios. Entonces, vemos aquí diferentes cosas que vamos a estudiar. Y cada uno, pues, la voy a dar uno o dos sermones, por lo menos en cada punto. Uno es sencillez y sinceridad de Dios. Es un ministerio sencillo. Dios nos llamó a ser un pueblo sencillo. No arrogantes, no creídos, presumidos, nada de eso. Dios quiere que seamos sencillos y sinceros. Una diferencia entre los dos. Pero vemos que la sencillez y sinceridad viene de Dios, ¿ok? Y vamos a enfocar en eso cuando llegamos a eso. Es un ministerio recíproco. ¿Qué decir recíproco? Quiere decir que yo amo y el amor que yo siembro en la gente, yo lo recojo, me vuelven a amar a mí. Si yo uso a la gente, utilizo a la gente por mis propios beneficios, el pueblo va a sentir igual. Uno recoge lo que siembra. Es recíproco. Es decir, que cuando uno, aunque no todos, pero cuando Cristo sea lo que sea, esos doce lo amaron mucho, porque Él amó. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú escogiste a Él porque Él te escogió primero. Tú lo amas porque Él te amó. Nosotros, todo, nuestra relación con Dios es recíproco. Es decir, Él está recogiendo en nosotros lo que Él ha sembrado. Él dio su vida por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros demos nuestra vida por Él. Entonces, es un ministerio recíproco. Cuando servimos al Señor fielmente y con integridad, vamos a ver fruto, hermano. Es un ministerio triunfante, vamos a ver. Que de veras no perdemos cuando servimos al Señor. No hay pérdida, no perdemos. Vamos a caer de vez en cuando y a tropezar. Pero a fin de cuentas, aún los soldados que peleaban y ganaban salían con marcas y cicatrices, pero salían con la vida y salían victoriosos. Vamos a tener cicatrices en la vida. Vamos a veces sentir desmayados, que ya no podemos, pero vamos a salir triunfantes porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es un ministerio triunfante, un ministerio acreditado. Es interesante, después hablamos de, hey, ¿dónde están las, tus referencias, Pablo? Y él dijo, hey, vosotros sois mi carta de referencia. Ustedes son mi referencia y mi carta. Porque a veces venía gente con cartas de tal. Hasta aquí a veces viene alguien a la iglesia, a la oficina. Mira, aquí era, yo pertenezco a esta iglesia. Aquí están mis credenciales del pastor y todo. Y cartas de referencia. Y es interesante porque un ministerio verdadero no necesita esas cosas. Uno sabe cuando alguien está sirviendo, los que están siendo servidos por esa persona, ellos sabrán si esa persona es un ministro o no llamado por Dios. Y es un ministerio glorioso, es un ministerio honesto, hermanos. Hay gloria, hay honestidad en este ministerio. Y es un ministerio perseverante. Todas esas cosas es lo que el Señor espera de nosotros y somos ministros. Y somos un ministerio también, tenemos confiado. No confiazudo, pero confiado. Confiamos en Dios, que es Él que nos llamó, es Él que nos acompaña. Y Él que siempre estará con nosotros hasta el fin de la carrera, Él está allí con nosotros. Y es un ministerio de reconciliación. Y por eso estamos diciendo al mundo, ser reconciliados con Dios. Somos embajadores del Rey. Y vemos entonces también su ministerio paradójico. ¿Cómo paradójico? Eso es interesante. Y si quieren mirar rápidamente en capítulo 6, para que vean lo que Él dice. En capítulo 6, y vemos aquí de versículo, del 1 al 10, y él habla de todas esas cosas que sufrimos, pero en el fin, dice, en palabra de verdad, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Es un ejemplo. ¿Cuántos de los familiares nuestros, cuando hablamos de Cristo, dicen, es que tú andas con el coco lavado, te lavaron el coco, por eso tú vas y tú crees esas cosas y te miran como tontos, en realidad? Pero después, ¿sabe qué? Con el tiempo te buscan, hey, ora por mí, vas a la iglesia, ora por mí. ¿Sabes? Y así tenemos mala fama y a la vez tenemos buena fama. Como engañadores, pero veraces. Es decir, que los mismos que nos habla que somos mentirosos, engañados, engañadores, con el tiempo nos buscan y buscan consejo. Y a veces aún se entregan a Cristo. Eso es una paradoja. Mira el versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. No, hombre, ¿quién conoce unos cuantos cristianos en Laredo? Son 300,000 en Laredo. Habrá tal vez 2,000-3,000 cristianos. Son nada. Pero somos bien conocidos por el Señor. Y sea lo que sea, el mundo también nos está viendo. So, es una paradoja como un siervo de Cristo. Tú crees que la gente te mira como tonto y a la vez, cuando más necesitan un consejo, ¿con quién van? Van contigo. Y eso que Pablo está diciendo, ese es su versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. No da tristeza ver lo que está pasando en el mundo y la gente que muere sin Cristo. Y a veces tenemos gozo en el Señor. En lo que el Señor Jesús, que él pudo que por el gozo puesto delante de él, dice que él menospreció el oprobio y sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Él sufrió la cruz por el gozo puesto de él. Y nosotros podemos estar llorando con tristeza, pero hay un gozo que solo viene del Señor, no viene de este mundo. Esas son las cosas de un ministro. Entonces, mira versículo 10. En fin, como no teniendo nada, son pobres, no tienen nada, mas poseyéndolo todo, pues sí, somos los que vamos a heredar este mundo. Dios tiene cosas para nosotros que ni podemos imaginar. Y esto es lo que está diciendo Pablo del ministerio. Tú eres un ministro. Por eso digo, es un ministerio también paradójico, y es un ministerio santo, es un ministerio de restauración. Y después vemos aquí, ustedes siguen que el tiempo se nos acabó, pero el hecho es, ahí está todo lo diferente, la mayordomía también, que es decir, es cuestión de dar y recibir, de ofrendar. Y dice aquí, es un ministerio empoderado por Dios, un ministerio que cumple su objetivo, un ministerio honrado, un ministerio recíproco también. El que siembra mucho, recogerá mucho. El que siembra la carne, recogerá de la carne. Y la Biblia habla de eso. Y la defensa de Pablo, de su ministerio apostólico. Dice que su ministerio no está basado en la apariencia, porque muchos siguen la apariencia. Es un ministerio con celo de Dios. Es un ministerio constantemente atacado. Él fue siempre atacado, el apóstol Pablo. Cristo también. Y hoy en día, alguien nos dice una cosa, ya andamos buhu, llore, llore, y estamos enojados. ¡Qué infantiles somos! Es parte de servir al Señor ser atacado. Por lo menos el diablo cumple con su parte, nos ataca. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Por qué no atacamos a él? Andamos llore, llore, y chillando. Y dice Pablo, no, mi ministerio estoy constantemente atacado. Y es un ministerio grandemente exaltado, el ministerio de Pablo. Y es un ministerio que a veces requeriría confrontación contra el pecado. A veces tenemos que confrontar el pecado, hermanos. Hay hermanos que hacen cosas, son sinvergüenzas. No tienen ni vergüenza. Y tenemos que enfrentarles y hacerles ver, hey, hermano, eso está mal, hermano. A veces hay que esperar. El amor cubre una multitud de pecados. Pero llega un punto que ya tenemos que confrontar. Y no nos gusta confrontar. ¿Quién va a venir a la iglesia que todo esté suavecito, muy bonito? I'm sorry, hermanos. La Biblia es confrontativa. Es la Biblia que te dice a ti. Tú vas para el infierno. Tú quebrantaste la ley de Dios. Tú ofendiste a un Dios santo. Tú irás al infierno, al menos que tú te arrepientas. Al menos que tú reconoces tu pecado. ¿Quién quiere escuchar eso? El mensaje del Evangelio es una confrontación. ¿En contra qué? En contra la naturaleza humana. No nos gusta escuchar. Y si somos honestos, hay muchos mensajes en la Biblia que nos caen mal. Pero cuando hacemos caso, después convertimos en algo mejor. Entonces, de confrontación, simplemente, hermanos, vivimos en un tiempo. Y déjame terminar con, nada que ver con mensaje, pero me vino a la mente y lo voy a decir. Mire, hermanos. A veces está hablando con los varones ahí en la oración. Y ¿sabe qué? A veces decimos, oh, cuidado, el hermano es muy sensible. Oh, la hermana es muy sensible y muy delicado. Esa es basura. Déjame decir lo que es. Si tú eres demasiado sensible, es porque tú eres egocéntrico. Está demasiado enfocando en ti. Tú eres un orgulloso. Y Cristo no está reinando en tu vida. Porque una persona con el Espíritu de Cristo dominando en su vida, jamás es sensible y cualquier cosita va a tomarlo muy en serio y se va a enojar. ¿Cómo me ofendieron? No, hermanos. La verdad es, cuando tú eres demasiado sensible, ese es por tu orgullo. Ojalá que no hay nadie aquí así. Pero si eres así y la gente ni puede tratar contigo porque tú eres tan sensible, es porque tú eres muy egocéntrico y no cristocéntrico. Piénsalo, piénsalo bien. Y vamos a hablar de eso también en esta epístola. Pero quiero que entiendan, esa gente que son demasiado débiles, muy sensible, cualquier cosa se ofende como un cristal. ¿Por qué tú crees? Porque todos están pensando en ellos. Son egocéntricos, son arrogantes, orgullosos, y no les gusta que nadie les llame la atención en nada. Y por eso digo, eso, hermano, es los días en que nosotros vivimos. Gente muy sensible. Nadie quiere ofender a nadie. Si un hombre es loco y se cree que es mujer, no lo podemos ofender. Dice transgender. No, está mal de la cabeza y necesita ayuda. ¿Quién eres tú para ofenderle? Así estamos la cosa. Así está quedando las cosas, hermano. Toda la sociedad es muy sensible. Y por eso, más adelante va a haber persecución. Por una sociedad muy sensible, muy en contra del Señor, y no quieren ser retados, y no quieren reconocer la verdad. Que nadie aquí caiga en eso, por favor. Cuídate. Porque el que piensa estar firme, mira que no caiga. Eso pasa. Pero para terminar, quiero decirle eso. Si tú reconoces por primera vez hoy que tú eres, que tú eres un siervo de Dios, un ministro de Dios, una sierva de Dios, pero tú no has sido fiel con el Señor, ¿sabe qué? Ahora sería buena oportunidad para recapacitar, para confesar y para arrepentirte. Sería bueno. Y la verdad, algunos de ustedes ya también ya saben lo que tienen que hacer en sus vidas. No está dando todo al Señor. Está dando, sirviéndole a medias. Ahora es tiempo ya para arreglar eso con Él. Yo sé que es un poco incómodo lo que estoy diciendo, y tengo que decirle, va a ser más incómodo con más tiempo esta epístola. Porque esta epístola, Pablo está compartiendo su corazón como ministro y lo que él espera de los ministros, y todos somos ministros. So, no creo que va a ser muy cómoda esta epístola. Va a ser incómoda para muchos, pero va a ser, ¿sabe qué también? Preciosa como una olla para muchos. Porque vamos a ver qué privilegio que Dios me ha escogido a mí para ser un siervo, una sierva de Él. ¡Qué privilegio! Y de eso se trata esa epístola, mis hermanos. So, voy a hacer una oración, pues vamos a tener un himno. Los que quieren pasar, aquí está el altar, hermanos. Vamos a poner de pie. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por esta introducción que tuvimos de la epístola. Y sabemos, Padre, que tu palabra es viva y eficaz. Y sí, penetra y divide aún el alma y el espíritu. Y te pedimos, Padre, es mi deseo, Padre, que nadie se enoje, que se vaya. Pero mi deseo es que haya arrepentimiento, confesión y una entrega total de parte de cada uno aquí. Comenzando conmigo, Señor. Y Padre nuestro, si alguien aquí todavía no te conoce, que esa persona pase para recibir a Cristo, Señor. Y Señor, los que saben, Padre, de la importancia de obedecerte en el bautismo, de obedecerte en recibir a Cristo, de obedecerte en servirte, tú toca cada corazón aquí, Señor. Y gracias por tu palabra tan hermosa, que nos va y nos enseña y nos guía y nos alimenta. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.